Bueno, brevemente diríamos que con la ley que se votó el 31 de diciembre del 2015, que separa al EXIRPA, Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, dependiente del INAU, lo separa y crea este nuevo instituto independiente, que creo que además es un paso que estaba previsto en la propia ley de creación del SIRPA, que por alguna razón, bueno, se demoró, logramos concretarlo con un proyecto que se presentó el 20 de mayo del 2015, cuando asumimos la dirección y presidencia del SIRPA, y que es un paso lógico en todas maneras porque nos permite dar especificidad a un tema muy complejo como es tener privados de libertad a menores de 13 a 17 años.
Vamos a los números, que a veces son los que nos ponen en contexto estas situaciones. ¿Cuántos adolescentes, niños y adolescentes hay hoy en el INISA?
Bueno, promedialmente en la ciudad de Montevideo y Canelones, que es lo que hasta hace poco abarcaba y tenía, sobre el que tenía responsabilidad el SIRPA, tenemos en forma oscilante un promedio de 500 adolescentes, que suman en el resto del país aproximadamente unos 700, también con esta movilidad de ingreso y egresos. Y es una cifra que se ha mantenido en el tiempo.
Más de 1,000 promedialmente, entonces.
No se ha llegado a 1,000, yo creo, desde hace bastante tiempo. En este momento rondamos los 700 adolescentes con medidas privativas y no privativas de libertad.
¿En todo el país?
En todo el país.
Ah, había entendido que eran 700 aquí y 500 en el interior. En todo el país son unos 700 adolescentes en estas circunstancias. ¿Y en qué condiciones, Gabriela? Imagino que además, si uno toma nota de circunstancias tan diferentes, hasta los sistemas de seguridad deben ser distintos.
Sí, exactamente. Bueno, las condiciones no son buenas. Nosotros cuando asumimos el 20 de mayo fuimos, bueno, muy claros y reflejamos esta realidad de una institución que lleva décadas de un constante deterioro. Sobre todo los aspectos edilicios son los que más han condicionado la posibilidad de despliegue de programas de rehabilitación, que de alguna manera es el objetivo del sistema, la aplicación y desarrollo de medidas socioeducativas, como lo dispone el Código de la Niñez y Adolescencia. Y en la medida que existe una colonia Berro, donde hay un número importante de jóvenes repartidos en distintos centros, que es de principios del siglo pasado, la cual no ha tenido renovación edilicia en todas esas décadas, al compás de lo que son los avances en el concepto y el foco que hay que poner en procesos de rehabilitación que tienen que ser de corte integral, y sobre todo en este momento en el cual nosotros abordamos una etapa de la adolescencia que básicamente el eje, de la vida cotidiana debe ser la educación. Rodeada de otros dispositivos, como son dispositivos de tratamiento en el área de salud mental, para incidir sobre la conducta que determinó los hechos penados y sobre todo, bueno, otros aspectos propios de esta etapa del desarrollo que tienen que ver con lo cultural, con lo deportivo, con lo recreativo. Y en ese sentido es que, bueno, el enfoque necesariamente tiene que ser integral. Y volviendo a lo edilicio, estas condiciones edilicias impiden absolutamente desarrollar programas de esta naturaleza.
Eso me lleva a hacerle primero una pregunta bien de coyuntura, tiene que ver con este invierno duro que estamos afrontando. Allí también se nota mucho más, seguramente, la baja temperatura. ¿Cómo se está pasando en estas circunstancias?
Bueno, se va pasando, nosotros previmos, gracias al apoyo del Mides, por ejemplo, la compra de 522 acolchados para Montevideo y Canelones, para reforzar lo que es la parte abrigo. Se culminó con la vacunación contra la gripe en todo el sistema, lo cual es otro aspecto importante. Y bueno, básicamente nos preocupamos de la parte abrigo hasta ahora respecto a la necesidad de sortear estas inclemencias del tiempo, porque lo edilicio no tiene forma de ser solucionado en este momento, dado que contamos con estructuras absolutamente precarias, sobre todo en Montevideo, las que se construyeron sobre finales del periodo anterior y se inauguraron en 2014, y que, bueno, ha sido de público conocimiento, y hoy veo que hay un informe también en prensa que da cuenta del resultado de una auditoría absolutamente negativa realizada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y complementada por una comisión de INAU, donde, bueno, estas carencias han determinado diversas dificultades a la hora de desarrollar medidas asegurativas y también de las condiciones ambientales en que están no solamente los jóvenes, sino los trabajadores del sistema.
Siendo duro este invierno, allí es mucho más aún, ¿eh?
Mucho más,
hay situaciones que solo viviéndolas uno puede describirlas. Simplemente voy a remitir a lo que decíamos hoy más temprano en los títulos. El INAU detectó algunos vicios de construcción en las obras de los centros que dirige el instituto. El País informa que entre las fallas detectadas aparecen instalaciones sanitarias defectuosas que provocan inundaciones, sistemas eléctricos que no soportan la potencia requerida por los hogares, paredes fácilmente vandalizables y aberturas inadecuadas. Es más o menos este
exactamente
el diagnóstico.
Esa es la situación.
Después dice, estas son las principales conclusiones que plantea el grupo de trabajo creado por el INAU para analizar las obras de refacción realizadas en los hogares Colibrí, Centro de Privación de Libertad Ceprili y Centro de Ingreso, Estudio y Derivación, el CIED. Pese a los incumplimientos, las empresas constructoras solicitaron al directorio del INAU que les pague costos adicionales de obras. El instituto decidió desestimar estas solicitudes e intimar a las compañías a terminar las obras en un plazo de 10 días. ¿Y allí qué rol juega el INISA, Gabriela?
Bueno, por ahora un rol de expectativa, porque justamente todo lo que tiene que ver con la auditoría se puso en forma externa a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sobre todo acá se trata de mantener la objetividad cuando a nosotros nos toca desarrollar gestión. De tal manera que, bueno, estamos a la espera de los próximos pasos que puedan determinar el resultado de esta auditoría.
Bien, directora, usted me decía que lo edilicio condiciona los programas, sobre todo lo que tiene que ver con lo socioeducativo. ¿Qué sucede ahora con este plan de ajustes que ha plantado el gobierno?
Bueno, nosotros hemos presentado un proyecto que tiene que ver con el presupuesto general que requeriría el INISA para desarrollar los programas, y básicamente pensando en que nosotros tenemos que refundar esta institución si queremos cambiar de una vez por todas la realidad de los adolescentes y las adolescentes privadas de libertad. Por lo tanto, en esta tarea no solamente se involucra lo edilicio, que es un aspecto fundamental, como ya venimos diciendo, sino que también la cantidad de personal necesario para desarrollar las actividades de estos programas integrales, que son los que hay que desarrollar. Eso conlleva, obviamente, la posibilidad de disponer de materiales adecuados en todo sentido para el área de educación, cultura, recreación, oficios y demás, y un potente equipo técnico, evidentemente, en las áreas de salud mental y de salud en general. Y todo eso, bueno, es lo que se ha planteado como focos más importantes.
Correcto. Presidenta, ¿eso está ponderado en términos económicos? ¿En qué términos aproximadamente?
Bueno, está ponderado en términos económicos. En este momento no le puedo dar la cifra exacta, porque no la recuerdo. Pero bueno, es una cifra importante, en tanto nosotros uno de los planes que tenemos es crear de cero un nuevo complejo donde podamos desarrollar estos programas, pero básicamente un complejo que cumpla con los estándares requeridos por Naciones Unidas a través de todas las normativas y tratados que nosotros hemos, el país ha firmado, ha ratificado, para poder tener en condiciones de protección de derechos a los y las adolescentes.
Sin entrar en el detalle de la cifra, sí. Para ustedes es imprescindible, indispensable que se destinen estos recursos.
Exactamente, sí.
¿Qué señales han recibido?
Bueno, estamos a la espera de la respuesta. Por ahora estamos un poco y bastante esperanzados en que podamos contar con estos recursos, porque realmente es muy difícil pensar en un proceso refundacional y llevar a condiciones mínimas de respeto de los derechos humanos de los jóvenes y a condiciones adecuadas y óptimas de trabajo a los trabajadores si no se cuenta con un piso mínimo para desarrollar estos programas.
Si no vienen esos recursos...
Si no vienen estos recursos, tendremos que repensar no solamente la propuesta que hemos hecho de refundación, sino que, se hace muy difícil para todos los que nos hemos comprometido con este cambio el poder pensar que lo podamos hacer.
¿Está dispuesto a dar un paso al costado, por ejemplo?
Vamos a ver.
Por lo tanto, sí, su expectativa, su esperanza es la de muchos que están acompañando su gestión desde hace mucho tiempo. Presidenta, ¿todavía sigue esa tensión con el sindicato?
Bueno, a ver, lo de la tensión es relativa. Uh-huh. Nosotros desde que iniciamos la gestión en el periodo pasado, en todo momento hemos estado abiertos al diálogo. Entendemos que es necesario, más en una institución que está en las condiciones en que está. Y las tensiones o las dificultades que se han generado en el camino, no pensamos que las hemos provocado nosotros. Nosotros hemos señalado algunas cosas que no han gustado, como ser hechos de corrupción que se han detectado. Lo que nosotros entendemos es contrario a lo que hace a la función de un servidor público. Somos funcionarios públicos y de por sí eso significa que estamos al servicio de.
¿Eso usted lo ratifica en todos sus términos?
Lo ratifico en todos sus términos. Yo creo que las cosas que hemos encontrado, las situaciones negativas e irregulares que hemos encontrado por el camino, las hemos reflejado públicamente, las hemos reflejado en informes, tanto a la Institución Nacional de Derechos Humanos y a otros organismos proveedores de estas de la institución, y sobre todo que hemos visto que a lo largo del tiempo se han generado situaciones en las cuales una de las cosas inadecuadas es estar en situación de dependencia con familiares dentro del sistema. Esto de alguna manera es el famoso árbol genealógico que en algún momento llegó a la prensa y que mostró que la mayoría, una amplia mayoría de los funcionarios están en situación, estaban, nosotros hemos ido corrigiendo esta situación, pero lo estaban en el pasado en situación de dependencia cuando eso está prohibido dentro de lo que es la función pública.
Hoy
eso
se
es
mantiene,
una de las cosas.
Esa es una de las cosas, y sí. Hoy se mantiene eso, no en aquellos términos, pero... sigue siendo un motivo de preocupación.
Sigue siendo un motivo de preocupación porque hay una plantilla de 1.600 funcionarios. Algunas situaciones han sido fáciles de detectar, otras no, porque por ley acá se dispone que personas en determinado grado de consanguinidad no pueden estar trabajando en situación de dependencia, ni siquiera en el mismo sector, digamos. Hay otros grados de parentesco que no son tales, que son más de corte político, digamos, de los cuales muchos no se conocen porque los apellidos son distintos. Hemos visto otras situaciones irregulares en las cuales, a través de un proyecto de apoyo que hemos tenido de la Unión Europea, se hizo un relevamiento sobre el grado de escolaridad de los funcionarios, de los y las funcionarias, y creo que este también es otro factor importante porque mínimamente acá debería ser y en todas partes del mundo, para este tipo de trabajo de alta complejidad, de alta especialización, se requiere un mínimo de nivel educativo para ingresar, obviamente, y luego para desarrollar diversas tareas.
¿Y sobre este número de 1.600 funcionarios?
Bueno, cuando este mínimo imprescindible está por debajo de haber alcanzado el cumplimiento de la primaria, tenemos un problema, porque por más que nuestro foco y objetivo sea la capacitación continua de los funcionarios, la creación de una escuela y la especialización en la materia, que el país no la ha tenido, son grados muy bajos para sumar algún tipo de capacitación que requiere un nivel de estudio determinado. Por lo tanto, bueno, nosotros ahora aspiramos al que el llamado de nuevos funcionarios que nos va a permitir el presupuesto, tengamos un piso mínimo de ciclo básico. cuando, insisto, en todas partes del mundo, para trabajar en un sistema penitenciario se debe ser bachiller, como mínimo, como mínimo.
O sea, la experiencia comparada indica que en otras partes del mundo, si hay 100 funcionarios, 100 son bachilleres, para empezar.
Y se le suman los estudios terciarios y de especialización en la materia.
¿Y la realidad aquí cuál es?
Y la realidad es que la amplia mayoría está por debajo de la condición de haber alcanzado el bachillerato.
De estos 1.600, la mayoría alcanzó el bachillerato.
Salvo, obviamente, los profesionales que trabajan en el sistema.
Pero que son un número marginal, digamos, en estos 1.600.
Es un número mínimo, porque se ha ido mucha gente en el último periodo y en las últimas décadas del sistema. La mayor parte de los que se han ido nos han comentado que no estuvieron de acuerdo con los lineamientos de las gestiones anteriores y que por eso desertaban del sistema, a pesar muchos de ellos de ser vocacionales del tema.
Bien.
Esperamos poder rescatarlos.
Está bien. A usted se le conoce por la valentía de hacer estos planteos que le generan algunas reacciones adversas en la interna gremial. Cuando menciona esto, es allí donde empiezan los problemas, entonces.
Sí, exactamente, pero es reflejar la realidad. Y creo que en un puesto de responsabilidad uno tiene que dar cuenta permanentemente de cuál es la situación, sea aquellos avances positivos que se logran y también los que no se pueden lograr y las razones por las cuales no se pueden lograr. Si no, es imposible pensar en la transformación de un sistema.
Bien, Presidenta, me quedo con algunos datos que usted mencionó hace algunos minutos, vinculado a lo edilicio, condicionando lo socioeducativo, ahora esta circunstancia de la formación de los funcionarios. Y después, por ejemplo, en este clima, se ha advertido que muchas veces algunas fugas podrían obedecer a una motivación para que usted se alejara del cargo o para generar aún mayor tensión. ¿Le consta?
Bueno, antes de asumir la tarea hubo un periodo de transición en el cual, sin haber asumido la tarea y sin haber confirmado mi participación en esta nueva empresa, las advertencias iban en ese camino. Que no asumiera, que, bueno, así como le pasó a algunos directores o presidentes anteriores, iba a haber una seguidilla y suma de motines, de incidentes, de fugas y de todo tipo, que luego se confirmó que pasaron, sobre todo en los primeros meses, entre el primero de junio y agosto, septiembre, bueno, casi hasta fin de año prácticamente, hubo un continuo de problemas, muchos de ellos aún están en investigación. Y otros, se ha dado cuenta de que han sido de alguna manera facilitados.
¿Cómo convive a diario con esa sensación de que allí se operó para desestabilizar a la autoridad de un sistema?
Bueno, estamos convencidos de la tarea que asumimos, de las responsabilidades que nos confiere esta gestión. Venimos de trabajar mucho tiempo en el sistema penitenciario, para eso nos hemos capacitado durante 33 años en forma continua. Nos consideramos profesionales de esta materia, estamos convencidos de que el país tiene que tener un cambio, un vuelco en este tema, que tiene que ver con la prevención terciaria del delito, que tiene que ver con la vida y de casi una nueva generación de personas que van a llegar a la vida adulta y que esperamos que puedan estar incluidos en la sociedad en forma normal. Y por lo tanto, bueno, estamos absolutamente empeñados en cambiar el sistema.
Bien, en algún momento creo que contó usted con seguridad privada, con mayor seguridad en su entorno.
Sí.
Había amenazas, porque también aquí estamos hablando de lo que representa esa situación, esa relación tensa que usted intenta mejorar con los funcionarios, con los gremios, con el gremio, pero después está el otro plano, las autoridades anteriores. Allí también tiene un frente de conflicto importante.
Bueno, no es evidente porque no tenemos contacto con las autoridades anteriores.
No hay contacto.
No hay contacto, absolutamente.
Y cuando usted necesita conocer algo de lo que sucedió en la gestión anterior, estábamos hablando de esta situación, ¿no?, que decíamos hoy más temprano, vicios de construcción en obras de centros que dirige el instituto, o sea, se pagó por algo que luego no se hizo en algún caso.
O se hizo mal también.
O se hizo mal.
Bueno, ahí nos referimos a los documentos. Este es uno, por eso solicitamos.
Pero no hay colaboración, entonces.
No, se inicia, no directamente a nosotros. Se iniciará esta auditoría. Hemos contado con algunas consultorías que nos han permitido, como es en el caso del nivel educativo, hacer un relevamiento científico y serio sobre la situación del sistema, y así también otras consultorías y el estudio permanente también de documentos que nos preceden, como son todos los informes de la Institución Nacional de Derechos Humanos, de los relatores que han visitado el país y han dado cuenta de la situación del sistema. O sea que tampoco creemos que estamos diciendo muchas cosas nuevas, más bien estamos ratificando aquello que bueno, ya estaba previamente documentado.
Presidenta, ¿se ha sentido amenazada?
Bueno, yo creo que lo que se genera básicamente es una situación de desestabilización en todos los niveles. Eso amenaza, digamos, los pasos que la gestión da. Y hemos visto que cada vez que encaramos alguna mejora, esa mejora empieza a desarrollarse, se ve interferida por situaciones que la paralizan. Por ejemplo, cuando uno planea un cambio en un sector X, en un área X del sistema, en un centro determinado, y lo empieza a poner en marcha, puede dar la casualidad de que la mayoría de los funcionarios que estén en ese sector se certifiquen. Y si se certifican médicamente, es difícil avanzar con el plan. Por lo tanto, momentáneamente el plan se paraliza y tenemos que recomenzar con un plan B para poder hacer efectivo aquello que programamos.
¿Y cuando hace este tipo de denuncias, tiene respuestas institucionales adecuadas?
Bueno, a ver, en el plano de las certificaciones médicas, que es algo que obtura bastante los avances, es muy difícil incidir porque hay una certificación médica. Lo que nosotros hacemos son inspecciones. De esas inspecciones muchas veces emerge de que las personas que estaban certificadas no se encuentran en domicilio, por lo tanto a veces se inician investigaciones administrativas, y otras nos encontramos en que la certificación médica determinó que podía no trabajar, o sea, debía no trabajar por la enfermedad supuesta, pero podía ausentarse del domicilio, a veces con la constatación de que hay otros trabajos en la vuelta. Entonces, bueno, esos realmente son cuestiones y cosas con las cuales hemos estado luchando permanentemente, y que apostamos ahora no solo a la renovación de personal, sino también a aquellos que tienen un compromiso con la tarea y que entienden cuál es el plan y la gestión, puedan alinearse, cambiar su conducta, cambiar su visión o su cultura, digamos, institucional.
Claro. Si fuera en el sector privado, era causal de despido en algún caso, alguna situación de estas características.
Exactamente. Hemos llegado a tener durante el mes de verano hasta 370 certificaciones médicas, durante periodo de verano, no ahora con la epidemia de gripes. Por eso digo que, entre octubre y febrero, marzo, fue muy difícil la gestión del sistema.
Bueno, Presidenta, le agradezco estos minutos. ¿Alguno de los cambios se originó como consecuencia de aquel video de... se va a cumplir ahora en un rato, ¿no? Agosto de 2015 va a cumplirse un año de aquel video que provocó algunos cambios. Cambios que también irritaron bastante allí.
Claro.
Hubo funcionarios procesados, de hecho, pero se cambió la metodología. O sea, la forma en la que actuaron no era la forma en la que deben actuar los funcionarios del, en este caso, SINISA.
Estimamos que no, por eso nosotros dimos noticia a crímenes a la justicia y a su vez iniciamos las investigaciones y sumarios correspondientes que estuvieron a cargo de INAU. Yo creo que la vista de ese video ha herido la sensibilidad del espectador, como se dice habitualmente, y que no hace falta demasiado para darse cuenta que esas acciones que allí se ven y que se desarrollaron son inapropiadas, que realmente no deberían haberse dado y que debe recaer, a mi entender, una responsabilidad para toda esa gente que en ese momento se encontraba en esa situación, que, repito, era innecesaria que se produjera con dos jóvenes que estaban desarmados al momento de ingreso de los funcionarios, pero también para todos aquellos que estaban en su celda, encerrados, evidentemente sin estar provocando ningún tipo de agresión, y que sin embargo fueron retirados de sus celdas. Y bueno, lo que se vio, ¿no? Acostados en el piso en determinadas situaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, no vamos a opinar sobre esto porque hay un proceso penal en marcha. El delito...
¿Pero imputado, episodios similares ocurrieron luego?
Ha habido una seguidilla de episodios que continúan. Nosotros hemos hecho...
¿Pero con aquellas características?
Dos denuncias penales más, con videos que obviamente en este caso no trascendieron a la prensa. Y otras investigaciones y sumarios que son bastante serios en cuanto a la raíz y causa que determinaron su inicio.
Gabriela, a veces me pongo en su lugar y digo, bueno, con esta combinación de elementos es duro seguir. Si además a todo esto se le suma eventualmente que no cuenta con los recursos solicitados, bueno, parece que la renuncia puede ser un camino.
Esperemos que no, esperemos que esos recursos estén, esperemos que podamos, estamos en camino, yo creo que estamos bien encaminados, que hay un buen plan a mediano y largo plazo. Tenemos muchas esperanzas en que el sistema puede ser revertido y hemos hecho avances que evidentemente todavía están algunos en etapa de germinación y que no son muy evidentes, pero hay un cambio y hay que trabajar mucho con los jóvenes y con los padres sobre todo.
Presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Gabriela Fulco, ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes.